Yo soy Gisela Jefe, copresidente con George Hanley de ASLI. Es un honor para mí presentar el primer panel en español en ASLI. Aunque en verdad este panel no solo es en español, sino bilingüe o multilingüe para ser más exactos. No solo el español no es la lengua nativa o exclusiva aquí, sino que otras lenguas, otros sonidos, otras voces, como verán y sobre todo escucharán, se abren en este espacio para hacerse oír. Es un honor, repito, presentar este panel porque una defensa del planeta, de nuestra tierra, en mayúscula, y de nuestras tierras, en minúscula, como así también de la biodiversidad, es inconcebible sin una defensa de la diversidad lingüística. De igual modo, es inconcebible pensar en ASLI como una organización exclusivamente monolingüe, y con esto me gustaría invitar a quienes están aquí a imaginar formas de escucharnos que van más allá de un lingüismo único. Una de las amenazas más grandes hoy a nuestra continuidad como especie es la simplificación. El monocultivo es un ejemplo paradigmático, como así también la simplificación de la naturaleza y del orden ecológico natural. Pero igual de amenazante es la simplificación de los imaginarios a través de lo que Vandana Shiva definió monocultura de la mente. Este panel, espero, es un punto de partida para pensar, imaginar otras conversaciones en una lengua otra, en un pensamiento otro y en una cultura otra que revele y demuestre que la biodiversidad natural es biodiversidad cultural, porque al fin y al cabo no existe tal distinción. Y de provocar en una última instancia una reflexión acerca de los modos de resistir desde la otredad. Antes de presentar a los activistas que hoy nos acompañan, quiero agradecer a quienes hicieron posible este panel, especialmente a nuestros sponsors, Hablemos Escritoras y el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Rice. Espero, asimismo, que este no sea sino el comienzo de otros paneles y que en un futuro no muy lejano podamos escucharnos y cultivar un plurilingüismo que nos haga florecer en formas otras, ya sean caóticas, sean armoniosas, y conjurar el lingüicidio que acompaña a todo terricidio y desata, a su vez, el especicidio atroz que nos acecha hoy como fantasmas de una posible e inminente extinción. Con esto quiero darle la palabra a mi colega George, que va a presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias.
Gracias. Ha sido un honor servir con Gisela y, como han visto, ella tiene una visión muy conmovedora de las posibilidades multilingües e internacionales de ASLI. Una visión que comparto, pero ha sido un honor servir con ella, no solo como una gran colega, pero una gran amiga y hermana. Gracias, Gisela. Porque sin el esfuerzo de ella, eso no hubo sido posible. Voy a presentar a los participantes en el orden en que voy a invitarles a presentar. Okay, vamos a primero, voy a empezar con Yasnaya. Pero solo quiero decir que Gisela habla inglés mucho mejor que yo hablo español. Okay. Es mi qualification, or disqualification. Vamos a empezar primero con Yasnaya Aguilar, que es lingüista, escritora, traductora y activista Ayuk Mije, originaria de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla del estado de Oaxaca. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la maestría en lingüística hispánica en la misma institución. Tanto en su trabajo literario como en su activismo, su preocupación se centra en los derechos lingüísticos, en las lenguas en riesgo y en la difusión y promoción de las lenguas indígenas, especialmente de la lengua Ashuk. Además de ser columnista en el periódico El País, fue coordinadora de cultura y eventos de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, en Oaxaca. Es integrante del grupo colectivo Miembro del Colegio Mije, Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que se dedican a la investigación sobre la lengua, historia y cultura mije. Segundo, vamos a escuchar a Celerina Patricia Sánchez Santiago, que estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participa en proyectos y propuestas para la difusión y revitalización de la lengua Ñu Sabe. Coordinó el Diplomado de Cultura y Lengua Ñu Sabi con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNA, y el Diplomado en Comunicación Comunitaria, Intercultural y de Género para la Paz de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Notimia. Actualmente ejecuta el proyecto Natsika Viaje, Poesía e Ensamble con Blues. Además de su poemario, Celerina es traductora y entre sus reconocimientos más recientes fue ganadora de la primera edición del Premio Nacional de la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor en 2022. Finalmente, Saúl Hernández Vargas es artista visual y escritor. Individualmente ha expuesto y realizado performances, entre otros, en el Contemporary Art Museum of Houston, en el Blaffer Art Museum, also in Houston, y en el Lawndale Art Center in Houston, y en Casa Amano, Guatemala. Recientemente ha sido artista en residencia del Center for Imagination in the Borderlands de Arizona State University y del Core Program del Museum of Fine Arts of Houston. En 2021 realizó Afilada Radio, una serie de intervenciones radiofónicas que exploran la materialidad de la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos, y en colaboración con Juan Pablo Ruiz Núñez curó No hay lengua humana que, para diversos proyectos radiofónicos de México. En 2019 publicó su primer libro, Te preparé humo, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es cofundador de Surplus Ediciones, de edicionespatito.org y de la revista Yagular. Saúl es maestro en artes visuales por University of California, San Diego, y doctor en estudios hispánicos y artes visuales por la Universidad de Houston. Ok, vamos a empezar primero con Yasnaya.
Muy bien, pues en primer lugar muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder estar en compañía de todas estas personas y pensar en un tema que es por demás urgente, que tiene que ver con la emergencia más fuerte que estamos enfrentando como humanidad, que es la crisis climática, la emergencia climática. Haciendo referencia al primer tema que nos fue planteado, los desafíos del activismo ecológico en América Latina y cómo se vincula con otro tipo de prácticas. Entonces, quisiera poner en la mesa algunas ideas desde las cuales partir. El primero es que, digamos, esta emergencia climática, esta situación en la que nos encontramos, está relacionado con un modelo capitalista, como lo sabemos, que tiene como base una tradición de ideas en las que la naturaleza es un otro. O sea, la división entre humanidad y naturaleza, y haber cercenado la idea de la humanidad como algo distinto de la naturaleza, como algo separado, tiene como la base filosófica. Y una vez que se ve la naturaleza como algo separado, entonces puede convertirse en mercancía. Y el desarrollo del capitalismo no puede tampoco explicarse sin el desarrollo, bueno, el proyecto colonialista en el que ciertas regiones del mundo, ciertas sociedades y tradiciones se convirtieron en metrópolis y otras en colonias, de las cuales se han extraído para las metrópolis elementos y bienes comunes naturales que en clave capitalista se leen como recursos naturales. Y el proyecto colonialista, a su vez, no es un proyecto de las mujeres. El proyecto colonialista ha sido, o fue y se gestó como un proyecto patriarcal, del sistema patriarcal. En este sentido, si leemos la emergencia climática como consecuencia del sistema capitalista alimentado por el sistema colonialista y el sistema colonialista como un proyecto patriarcal, podemos encontrar entonces que la emergencia climática es el resultado y el síntoma, la enfermedad derivada de estos tres sistemas en su conjunto. Entonces, por un lado, veo dos tipos en general de tradiciones de lucha ecológica. Bueno, tal vez antes tendría que dividir qué hay, podríamos clasificar dos posturas. Una postura que niega la emergencia climática, una postura negacionista muy relacionada, por ejemplo, con los movimientos de derecha, y otra que acepta la existencia de la emergencia climática, y dentro de quienes aceptamos la existencia del fenómeno, hay diferentes respuestas que tampoco son, digamos, de un solo tipo. Podríamos pensar, por un lado, por ejemplo, quienes le apuestan a que el propio capitalismo va a resolver o puede resolver este problema por de alguna solución técnica o tecnológica, pero que guarda o, digamos, no se plantea siquiera la posibilidad de otro modelo posible económico, sino que cree que puede hacerlo sostenible con, digamos, una demanda reciente, por ejemplo, de energía, buscando una solución tecnológica. Hay otras posturas, por ejemplo, que si bien aceptan el reto, la emergencia climática que está allá, lo ven desde un punto de vista que se le ha llamado pues, un ecofascismo, ¿no? Que piensa que el problema es que hay muchísima gente y entonces que hay que evitar impedir la reproducción de la población más pobre, que es la que más se reproduce, y que con eso se va a solucionar el problema, y que culpa a toda la humanidad por igual como de esta situación. Y por otro lado está algo que yo he llamado que en realidad no podemos tratar como necesariamente ecologismo, sino como defensa del territorio. Para los pueblos, sobre todo para los pueblos originarios de esto que se llama América Latina, que tal vez en este caso no es nada adecuado porque es una América que no se llamó así desde sí misma, y aparte que ha sido en todo caso latinizada, que dentro hay muchos pueblos que no provienen de la tradición latina, pero bueno, los pueblos de este continente, desde el día uno que hay del colonialismo, hay también una defensa de estos territorios. Entonces, para muchos pueblos, el ecologismo no se ve como el ecologismo, o el ecologismo se frasea como defensa del territorio. Y en ese sentido, creo que hay dos ideas filosóficas, si se quiere, bastante distintas. Me parece que el ecologismo sigue respondiendo, no es necesariamente una crítica negativa, pero se inscribe dentro de la tradición que separa naturaleza de humanidad. Ahora no se ve la naturaleza como una mercancía, pero desde ciertos movimientos ecológicos de corte occidental se sigue viendo la naturaleza como un otro, solo que un otro que está en peligro y que hay que cuidar, ¿no? Ahora hay que cuidar la naturaleza, salvar la naturaleza, pero sigue siendo un otro. En la tradición de defensa del territorio, por ejemplo, lo que late ahí es otra idea, unas tradiciones de pensamiento en la que hay una conciencia profunda de que la humanidad es también pues, un animal más dentro de esos ecosistemas. En esa defensa del territorio, no, la naturaleza no es un otro que hay que proteger y cuidar y que está en peligro, sino que, digamos, es la humanidad es parte misma y necesita rearmar un equilibrio con esa, digamos, con lo que existe. Por ejemplo, en muchas de las lenguas indígenas, en mi propia lengua materna, no hay una palabra para cultura y otra para naturaleza, por ejemplo. Et, que es la palabra que sería más cercana, significa literalmente todo lo que es, todo lo que existe. Y todo lo que es y todo lo que existe también contiene a la humanidad. Entonces, para mí, en este continente, ecologismo o ambientalismo se pronuncia defensa del territorio. Y bueno, quisiera poner ahí esas ideas para después continuar con esta plática.
Bueno, gracias, muchas gracias por acompañarnos y por haberme invitado aquí. Saludos a Yasnaya, hasta Oaxaca más bien, ¿no? Y bueno, un poco de lo que se hablaba y un poco de lo que decía Yasnaya, quiero referirlo aquí, porque justo hablar de poesía, yo escribo poesía en mi lengua y pues lo tengo que traducir al español porque, pues en este caso, solamente así algunas personas entenderán, aunque no se entiende todas estas cuestiones meramente de conceptos, porque, por ejemplo, Yasnaya hablaba de territorio justo. En nuestro pueblo no tenemos la palabra ecología, pero sí tenemos el territorio, la tierra como un todo. Y bueno, creo que la desvinculación que ha surgido de la humanidad es creernos que la tierra nos pertenece. Para los pueblos originarios, muchos, también de aquí de Norteamérica, las tribus los he oído y dicen, nosotros pertenecemos a la tierra, no la tierra nos pertenece, porque es nuestra madre. Entonces, en ese sentido, yo escribí este poema, vamos a decir, que se llama Ser de Colores, y ahorita van a entender por qué. Porque nuestras culturas mesoamericanas, la mayoría tienen un mito fundacional, y ese mito tiene que ver con el maíz. Y entonces dice así: Ni cucua'a, rinica inayu. Sinunikwa'a, ra kwe ikiche'e, nzikutinayu, sinuniya, kwe ishishini, chi tzikwendu chinu, nika inayu, sinuninja'i, ra ini, kuisama, nyandakasinanu, sinunikwa, nyandakainanditu usome, ra nzikutiayu, biinju aso, tono se sigue, shinanyu un, ser de colores. Mi sangre es roja, fue teñida de maíz rojo. Mis huesos se esculpieron con cada grano de maíz blanco. Mis cabellos y mis ojos negros fueron teñidos por el maíz negro. Mi piel, arropada por el maíz amarillo, el maíz pintó cada parte de mí y fui tallada con tal finura como la hija suprema de la tierra. Bueno, este es un poema que habla justo de cómo algunas culturas mesoamericanas fuimos formados. Y bueno, este otro poema que habla de la tierra. En mi cultura y en muchas culturas mesoamericanas, la piedra es un ente vivo que tiene corazón, que tiene energía. Y en muchas regiones justo si no respetamos a la tierra, nos puede robar la sombra o la esencia que le llaman desde la otra cultura, el alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser respetuosos con estos entes que en la cultura occidental hablar a lo mejor de la piedra es un ente sumamente inanimado, dicen, porque no se mueve, no, es lo más inanimado de los seres vivos desde la otra cultura. Y desde nuestras culturas mesoamericanas, muchas de ellas conciben la piedra como un ser viviente, como un ser que hasta camina, habla, y de tal manera que también te puede tomar. Entonces, me inspiré en esta forma antigua de pensar de mis ancestros para hacer este trabajo que se llama Yu. Kuyu yanda kasi, tu unyata sa'ana, kuyu. Ku ukwe kuya, nyanjikaba atu un, nyanjakwe na yata, kuyu inya na tu'un kwena tsana'a, kuyu tu'un sa'ana tsini nishika jivi, basu matini so'o gunya, kuyu nyakwe kanzita so'o chachanya tu'un sa'a nyu'un. Piedra. Soy la piedra que cuenta la historia antigua. Soy la piedra. Soy hermana del tiempo que guardó la palabra que escribieron mis ancestros. Soy piedra sagrada que trae la palabra de los antiguos. Soy la piedra historia que sabe secretos, aunque no los escuches. Soy la piedra necia que escribe la historia de la tierra. Y bueno, ayer en la tarde pasaron algunas películas y algunos documentales que tengo que llamar ahora, que se llama Ndaku'un, que se traduce al español como recuerdos, ¿no? En esta famosa modernidad en los territorios y en nuestro hábitat, vamos acabando con la naturaleza. Y en este caso, este poema está inspirado justo en un árbol que fue real, que ahí estuvo y que me sirvió de sombra y que me sirvió de cobijo cuando yo caminaba para ir a la escuela, porque nosotros vivimos en la orilla de un pueblo, entonces teníamos que caminar como media hora para llegar a la escuela, y como es subida y bajada, entonces cuando regresábamos a mediodía era demasiado calor, ¿no? Pero ahora mi pueblo entra en la modernidad, entonces hay que cortar los árboles. Y esto dice así. Ndaku'un. Kun sabitsikayu. Nurako ichi. Ini yundo nyu'un no tsini. No ishishini toso chikui. Kwetsa anduve eso. Rinyu'un. Ratsika ndaku'un iniyu, kitsai, ndu ni tsa'a, ra ichiga ndu nzitsache'e, ika, ndaku'un iniyu, nzikundu'u kunje'e nyo, nuko ndavi tuchimaga yutu ndavi, bichi, nichanja kwinya, sa nikuna kwinya, ra nziniyu no va'a sagu isa'a, mitu'un ñasava iniyu kua'a icha'nya so. Recuerdos. Llueve, caminar sin destino, con el alma perdido, atardece, el rostro y cabellos bañados, mis pies se vuelven pesados y grandes por el barro. Mi paso, los recuerdos llegan sin parar. Mi paso por la senda se vuelve difícil. Ahí, donde te acuerdas que nos sentábamos bajo el cobijo de aquel árbol al contemplar el pueblo. Hoy lo han cortado de un tajo y se lo llevaron, no sé a dónde ni por qué, pero parte de mí se fue. Este otro poema está inspirado en los campesinos de mi tierra cuando trabajan, cuando siembran o cuando preparan la tierra. Y con el cambio climático, hoy más que nunca, es una cosa muy, muy de enloquecerse, porque yo soy hija de la lluvia, yo soy la nación de la lluvia, y en muchas regiones de mi nación hoy en día no llueve. Se está volviendo desierto, hay sequía. A partir de hace como 20 años la sequía empezó más. Y entonces cuando... Y es triste porque yo como parte de mi familia, que somos campesinos, ¿no? Y que aunque yo vivo ahora en una ciudad, yo vuelvo cada tiempo de siembra o de cosecha para ayudar a mi papá cuando puedo. Y cuando hemos sembrado y la milpa nace y la lluvia no llega, es mucho dolor. Porque ves aquella milpa, aquel trabajo que hiciste, marchitarse cada segundo, y eso es triste. Entonces este poema dice, Ñasachun, Kaini Kanji, Tama, Ñasachun, Kinjai de Etzipañito Nui, Dakun Inyan Yushi Sabi, Kai Initama, Risa Tsikamitui, Raskawi, Nun, Nya Rindo Inya, Sa Nika Awi, Nya Ye, Nundo O Inya, Nya Satsi Inya, Bichiwi, Dushito'o cha tzitzikia nu kinikui tzia takwa na kuko shoi. Trabajador, el calor quema, sequía, el campesino limpia el sudor con su pañuelo, recuerda al dios de la lluvia. El calor quema, sequía, de su soledad se aprovecharon de ese vacío que tenía. Se le hizo un hueco en el alma, un infierno se invitó para asustarlo y se sembraron dioses ajenos. Desde entonces juega en el agreste abismo de la sobrevivencia. Y este otro que justo no, que nos llama a ver la modernidad y qué es lo que se hace para lograr eso. Desde este mundo donde el ser humano cosifica justo a la madre tierra, cosificó a su madre, y esta es la respuesta un poco en ese sentido. Sí, cuelle ta chiquininda kununya rikitsa tonto o sa inguinunubi squinagui jivinibi nyu du sa sa chui kuenya kuika tsinu manjanjindi a ndata kuyu chanji kuyutu sukni kuichi sawi kue ichi ka'nu ndati ñu'u tsi pólvora kue sitsi kumani takua na ndawa tsika ika nu ve'e ya ve'e ndii nana ñu'u tsi'a kueni kueni morir. La puerta del infierno se abre. Empieza la palabra del extraño. Pisan la tierra sagrada, roban la vida. La tierra trabaja a marchas forzadas. La codicia es incalculable. Rompen piedras, cortan árboles, abren brechas, hacen caminos a punto de pólvora. Alas se necesitan para ir más lejos, allá por el lugar de los muertos. La madre tierra agoniza. Pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Estoy emocionado de compartir la mesa con Celerina y con Yasnaya, cuyo trabajo me resulta interesante. Bueno, y también me resulta interesante estar en esta mesa porque rara vez o nunca he hablado de mi trabajo en términos de activismo, porque casi siempre hablo de mi trabajo o como artista visual o como editor, sobre todo, y como un editor y un artista visual cuyo trabajo está implicado, digamos, con el presente, con un presente complejo, con un presente atravesado por toda esta lógica capitalista, patriarcal, colonialista que hablaba Yasnaya, y también con formas gozosas de producción de la vida y con formas de producción, formas creativas, críticas también y gozosas. En fin, entonces yo quería aclarar esto, como que hablo desde las artes visuales sobre todo. Y yo quería aportar a la conversación también concretamente desde dos proyectos de artes visuales recientes, dos proyectos que inician en el año de 2017, en el año de 2017 por una situación concreta, que es que durante algunos años viví entre Tijuana y San Diego. A partir de ese año inicio una investigación sobre la producción de la línea material, la producción material de la línea fronteriza, que son los años que van de 1848 a 1857. Y digamos que para mí el año de 1848 es clave pensando en México y en Estados Unidos, porque me gusta decir que ese es el año que los ríos dejan de ser ríos para convertirse en infraestructuras del Estado, y los desiertos y las estepas también. Y digamos que esos años, cuando digo que dejan de ser ríos, es un proceso que inicia en el 48, pero que se extiende y que cambia y que se trastoca, digamos, conforme avanzan los años, y muy claramente con la firma del Tratado de Libre Comercio y con NAFTA, no solo dejan de ser ríos, sino que se convierten en armas del Estado-Nación. Y bueno, yo inicio con este, digamos, ese es mi punto de partida, aunque en realidad también digamos, tengo dos puntos de partida. El otro punto de partida para la investigación es pensar que la línea fronteriza es un dibujo. A mí me interesaba analizar que la línea es un dibujo, algo que puede rehacerse, algo que puede redibujarse o borrarse. Pero lo digo porque también, digamos, si la línea fronteriza, que es el contorno del Estado-Nación, es un dibujo, también el Estado-Nación podría ser pensado como un dibujo, como una construcción humana que podría repensarse y rehacerse. A mí me parece interesante pensar en la línea fronteriza porque nos ofrece un punto de vista privilegiado para pensar muchas cosas. Esto es algo que dice Sandro Mesada, ¿no? Habla de la frontera como un punto de vista. Cuando estamos parados en la frontera, podemos analizar distintas cosas. Podemos analizar ciudadanía, podemos analizar la función del Estado, ¿no? Cuando cruzamos una frontera, ahí vemos el Estado con toda su, toda su potencia discursiva y con muchas de sus estrategias y tecnologías. Cuando estamos en la frontera también podemos reflexionar y pensar en la idea del territorio nacional, ¿no? Y creo que aquí se engarza un poco con lo que habían, estado discutiendo y mencionando tanto Celerina como Yasnaya, ¿no? Si bien yo no he estado como haciendo estos proyectos desde el punto de vista del activismo medioambiental, sí desde el punto de vista del territorio, ¿no? De un territorio que, y aquí también me parece que hay un punto de encuentro, que es de alguna manera enajenado o alienado a partir del lenguaje de un Estado que es un Estado que casi como un Estado que habla, es un Estado que designa, es un Estado que en una serie de documentos legales, como el Tratado de Guadalupe firmado en 1848, convierte de facto el río en una frontera. Y este proyecto que tengo aquí, que se llama The Boundary Line Between the Two Republics Shall Commence In, Three Leagues From, Opposite the Mouth Of, fue un performance que realicé en el Blafford Art Museum de la ciudad de Houston y que parte de estas dos ideas. Y sobre todo parte de esta lectura del Tratado de Guadalupe por motivos que creo que tienen que ver con lo que se ha mencionado aquí, ¿no? Me parece interesante que tanto Yasnaya como Celerina ponen un énfasis en el lenguaje, y el Tratado de Guadalupe es claramente una muestra de cómo en ciertos contextos el lenguaje, en lugar de designar y de aclarar, opaca y nubla el significado de algunas cosas. El Tratado de Guadalupe, que es el tratado que firma México y Estados Unidos tras la guerra, el tratado con el que termina la guerra, es un tratado de paz y amistad, ¿no? Es un tratado con el que México, en el que México cede el 55% del territorio nacional, que a su vez es un territorio robado a muchos pueblos indígenas, pueblos que todavía están utilizando el territorio, que lo están transitando. El Tratado de Guadalupe es un lugar en donde se designan estos ríos y se describe una frontera más o menos como la conocemos hoy, y es una frontera que ha cambiado, esa frontera descrita en el 48 por varios motivos. El primero es porque se compra un territorio que es el de la Mesilla, que después se anexa a los Estados Unidos, pero que cambia radicalmente a partir de 1964 porque el río Bravo, como le decimos en México, Grande, como se le dice en los Estados Unidos, cambia su curso. Y al cambiar su curso, Kennedy, a regañadientes, de mala gana, decide regresar al territorio. Después lo intentan comprar, pero lo deciden, y es una parte del territorio que en México y en Estados Unidos, o sea, en El Paso y en Ciudad Juárez, conocemos como el Chamizal, y es un parque. Es un territorio y es un parque que me parece espectral y sumamente interesante. A mí personalmente me interesa el Chamizal porque creo que en ese punto podemos ver cómo el Estado también tiene cierta incapacidad para entender ese medio ambiente. Desde el siglo XIX hasta la fecha, lo que vemos en ese territorio son innumerables, creo que 7, ahorita se me va el número, 7 tratados internacionales entre los dos países para tratar de fijar el río. Entonces hay una serie de documentos en donde intentan, a través de obviamente de la ingeniería, fijar el cauce del río y que no se les salga, ahora sí que del cauce, y pues se les salió y cambia, ¿no? Y esta es una, a mí me parece interesantísimo pensar un poco y reflexionar en la agencia de ese río, en la historia de la línea fronteriza. Y me parece interesante pensar en esta frontera, un poco como lo decía Yasnaya, pero yo lo pensaba más como que la frontera entre México y los Estados Unidos crea una especie de un adentro y un afuera, ¿no? Están estos adentro, gente productora de mundo, afuera, gente no productora de mundo, como diría Gamble, ¿no? Y está esta división entre la naturaleza y lo humano muy marcada, o sea, me parece tan marcada que este territorio se convierte en eso que llamo infraestructura del Estado. En el performance, un poco para contarles, porque me gustaría enseñarles otro, colecto una serie de materiales que recojo en distintos pueblos fronterizos, ramas, piedras, algodón, etcétera, y hago una especie de escultura en este museo, y después, mientras estoy haciendo esto, hay una pieza sonora que por un lado evoca los años de 1848-1857, hay una pieza dedicada a Zachary Taylor, que invade México, y hay una pieza dedicada a Benito Juárez, cuyo primer periodo presidencial inicia en el 57, y para mí ese es el periodo que marca la producción de la línea fronteriza. Entonces están estas dos canciones como peleando, en fin, es medio difícil explicar. Y después, ya que está esta como escultura en el piso, yo leo un poema larguísimo, voy a leer una página. En 1848, el chantaje reemplazó a la guerra. Y con el chantaje, en nombre de Dios, Necrodios todopoderoso, Necro todopoderoso, los ríos dejaron de. Artículo, Necro artículo 5. La línea, necrolínea, divisoria, necrodivisoria, entre dos repúblicas, necrorepúblicas, comenzará Golfo de México, tres leguas fuera de tierra, frente a desembocadura del llamado por otro río Bravo del Norte o del más profundo de sus brazos. Si en desembocadura tuviere varios brazos, correrá la línea, necrolínea, divisoria, necrodivisoria, por mitad de dicho río Bravo del Norte, siguiendo canal más profundo Bravo del Norte, hasta punto en que dicho río corta, lindero meridional de Nuevo México, continuará por lindero hasta lindero, desde allí lindero, subirá lindero, línea, necrolínea, divisoria, necrodivisoria, hacia el norte lindero, hasta lindero, cortado lindero, río Gila lindero, y de allí en línea, necrolínea, recta al línea, necrolínea, divisoria, necrodivisoria, cortando límite, necrolímite, hasta mar Pacífico. En 1848, los ríos dejaron de para convertirse en la cesura sobre el río Bravo, dice Emi Pérez. Y no sé si tengo mucho tiempo, pero bueno, este es un performance más reciente en donde sigo interesado en esto que les decía de la relación entre territorio y lenguaje, ¿no? Y cómo las palabras en ciertos contextos no designan sino opacan. Y me interesaba pensar la relación entre el lenguaje, naturaleza y territorio. Entonces, lo que hice concretamente fue ir atrás hacia los documentos de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, como saben, estaba buscando Florida y se pierde, llega a Galveston y eventualmente termina en el norte de México, ¿no? Se convierte en chamán, en una especie de personaje folk, y tiene este documento que ahora, que son las cartas de, sus cartas de relación y que después se llaman como crónicas de naufragios, no me acuerdo el nombre reciente. Y entonces yo estuve construyendo una serie de instrumentos con materiales que he recogido en pueblos fronterizos, sobre todo una especie de bicicletas sonoras, y hacemos en el performance una revisión de este documento, un documento escrito en español en el siglo XVI, en 1536, como para pensar, o lo que me interesaba de ese documento es concretamente ver cómo, ¿cuáles son esos lugares a donde el español no llega? ¿No? El español, como lengua colonial, es una lengua que no nace en este territorio y es muy evidente que hay zonas que no alcanza a escribir. Concretamente, antes de enseñarles rapidito el video, hay dos momentos interesantísimos donde Cabeza de Vaca está intentando hablar de los animales y lo que dice son, los animales que en ella vimos son venados de tres maneras. Tres tipos de animales, me imagino, de animales con cuernos. Y luego está hablando del tlacuache, y bueno, no lo llama tlacuache, y no hay palabra, y entonces lo que dice es, y otras sabandijas, entre los cuales vimos un animal que trae los hijos en una bolsa que en la barriga tiene, y todo el tiempo que son pequeños los trae allí, hasta que saben buscar de comer, y si acaso están fuera buscando de comer, y acuda gente, la madre no huye hasta que los ha recogido en su bolsa. Digamos, me parecía como importante revisar esa relación. Y bueno, en el performance que se realiza en un lugar que se llama Glacier School of Art en Houston, nada más les cuento, son 7 personas y hay una actriz que está leyendo este documento de Cabeza de Vaca, muy dramatizadamente, es decir, ¿no? La idea es como, en el texto no hay drama, digamos, pero sí hay un drama, ¿no? Que es el drama del territorio, de un proceso colonial que inicia en el siglo XVI. Entonces la idea es que ella pues esté haciendo esto. Y bueno, la idea es, también es un lenguaje medio roto.
Tiempo, pero podemos, para los que no se tienen que ir, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos, ¿no? para una conversación, aunque sea breve. Voy a ponerla a Yasnana.
Sí, okay. Yo tenía una pregunta y cualquier de los tres pueda contestar. Algo con respecto a la audiencia que tienen en mente cuando están escribiendo o están haciendo el activismo, me pregunto si hay una audiencia local que tienen en mente. Por ejemplo, con respecto a la concientización o crear una conciencia del problema del clima o de la sequía, si esto es algo que están tratando de conversar dentro de la comunidad local también, si hay negación o apatía que están tratando de vencer dentro de una comunidad, o es siempre o también al mismo tiempo una audiencia afuera que tienen. No sé si me explico bien.
Bueno, hay. Bueno, no sé si puedo responder.
Sí,
primero.
Sí.
Sí, escuchamos.
Te escuchamos.
Es una pregunta muy interesante. Sin ánimo de generalizar, porque en cada caso va a ser distinto, lo que hay es lo siguiente: dado que los territorios, o digamos, donde hay defensa del territorio, hay que ver que América Latina ocupa uno de los más altos lugares a nivel mundial en asesinato de defensores del territorio y de ambientalistas. Entonces, en México es Colombia es el primer lugar, si no me equivoco, según los reportes, y más del 60% de los ambientalistas que han sido asesinados pertenecen a pueblos originarios. ¿Por qué? Porque, dado que en tiempos del capitalismo tardío, lo que se necesita es extraer lo que ellos llaman recursos naturales, o sea, convertir la tierra en mercancía, entonces son estos territorios donde van a llegar megaproyectos, proyectos extractivos, minería, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que en muchos casos la manera en la que se narra la lucha climática está en clave de otras lenguas, donde no vas a ver la naturaleza como un otro. Entonces, cuando se habla de esto, no vas a hablar de calentamiento global. Igual en algún momento, por ejemplo, dentro de nuestras comunidades hablamos que esto está teniendo una consecuencia general, que es el calentamiento global. Pero la clave en la que se narra muchas veces esto es como una defensa en el que están tratando lo que para ti es un bien común como mercancía. Entonces, digamos que hay una maquinaria que está convirtiendo la naturaleza en mercancía, el petróleo, el agua, todo, que está teniendo efectos sobre el clima. Entonces, es difícil que en un proceso de defensa haya un negacionismo, porque se está viviendo in situ, ¿no? El agua se está contaminando porque los químicos para separar, que usa la compañía minera para separar los minerales, está contaminando los mantos acuíferos. Entonces, por un lado tienes esos efectos concretos porque son territorios de extracción, entonces digamos que tal vez a veces en ciertos países o en las ciudades o en ciertos espacios es difícil hablar de la emergencia. Es algo macro y tan intangible, tal vez es algo que está pasando en el Polo Norte donde estos osos polares están muy flaquitos, se ve como algo más abstracto, pero en los territorios donde el extractivismo que está alimentando la crisis climática sucede, es algo muy muy concreto en donde es difícil, digamos, tener posturas negacionistas.
Gracias. En mi caso, yo empecé más bien por el activismo a la lengua, pero cuando me doy cuenta que sin territorio, ¿no? ¿Qué puedes nombrar? En el caso de las mujeres que son médicas tradicionales o son curanderas en la región, empezamos a trabajar con un grupo de ellas y ellas fueron las que también plantearon, reflexionaron a través de qué era el territorio para ellas. Y decían, si se acaba nuestra lengua, ¿no? También se acaba nuestro territorio, porque entonces no tenemos la manera de nombrar cierta planta, para qué se cura o cómo se cura. Porque como saben, las lenguas, esta es la gran diversidad, que se mira diferente y se nombra diferente, obviamente, la planta. Y entonces, para nosotros, lo nombramos de cierta forma, y de esa forma, para qué sirve, cómo se usa, ¿no? Entonces, para nosotras, hablar tan solo de la medicina tradicional abarcaba todo un universo de cosas que tenían que ver con el territorio. En mi caso, en mi región, por ejemplo, para ir a levantar la sombra, porque justo hablaba de la piedra, ¿no? Si en cierto lugar la piedra o el camino o el río tomó tu alma, tienes que ir a hacer una ceremonia para que te devuelva esa esencia o esa sombra que se quedó ahí. Pero para eso implica todo el territorio, porque tiene que ver con las plantas, tiene que ver cómo se nombra ese lugar. Entonces, al dar cuenta de todos estos lenguajes que tienen que ver con mi territorio ancestral, de ahí yo empecé con mucho más fuerza, de por sí yo empecé haciendo poesía. Pero entonces me di cuenta que era muy importante no solamente hacer la poesía, sino que la gente también sepa, ¿no?, que se puede plasmar el nombre de cierta hierba, que también implica el territorio, y que no solamente implica el territorio, sino en esta esencia que los pueblos originarios tienen y que abarca todo un universo. Entonces, poco a poco me he inclinado un poco más a la cuestión también de ver como todo lo que implica en la naturaleza y poder plasmarlo en la poesía, que ese ha sido mi caso.
Está interesante la pregunta, porque yo personalmente casi siempre trabajo o quiero pensar que para distintas audiencias. O sea, por un lado hay una audiencia de artistas latinoamericanos, chicanos, mexicoamericanos, artistas en migración que están en la ciudad de Houston. También a veces creo que mi audiencia es el mismo museo o el espacio de exhibición. Y en el caso de Houston me parece sumamente interesante que la audiencia sea la institución. Por una cosa muy concreta, o sea, si pensamos, para mí una pregunta importante es de dónde viene el dinero que financia todos estos proyectos. En el caso de Houston, la beca, la que yo tengo y muchas de las proyectos culturales que hay en la ciudad son subvencionados por las familias que también tienen muchos de los proyectos de extracción o de producción de combustibles fósiles. Muchos de los espacios de exhibición tienen los nombres de esas familias. Para mí esa es una pregunta importante, ¿no? Y por qué, digamos, a mí me interesa la audiencia que es la institución misma. Además, sí creo que los espacios de exhibición, a pesar de el pasado y del lastre y la carga, en muchos casos, coloniales que puede tener un museo, aunque no todos, creo, pero bueno, aunque todas estas cosas, bueno, los museos amplifican y también creo que hay, enmarcan discusiones de una manera interesante. Entonces, esa es la otra. Y para mí una pregunta rápida, nada más que me hago constantemente, es que el mundo del arte, desgraciadamente, es un mundo demasiado solipsista, nos vemos el ombligo todo el tiempo, las discusiones tienen que ver con la misma historia del arte, muchas de estas cosas. Y yo lo veía también en el mundo de la edición, cuando trabajaba en Surplus, una pregunta que me hacía es cómo podemos discutir con las personas que piensan lo contrario. Porque a veces me parece que la discusión se vuelve muy endogámica, ¿no? O sea, estamos discutiendo de los mismos temas las personas que ya estamos interesados en esos temas, entonces me hago la pregunta de cómo salir de esa especie de endogamia o de autocomplacencia que a veces. Entonces, creo que la última vez con el performance este en la institución de Houston era interesante porque la mayor parte de las gentes que estaban allí eran donantes del museo y de la beca, ¿no? Y que participan en muchos de estos proyectos. Y no, es más una pregunta que tengo que una respuesta.
Estamos súper justos con el tiempo porque empiezan los paneles a la una, así que les vamos a dar un gran aplauso a todos los participantes de estas conversaciones y disculpas por los problemas técnicos. Y Chasnaya, muchas gracias a la distancia por estar acá.
Muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir conversaciones. Yo creo que hay mucho. Empezar la relación entre creación, lengua y este gran reto que tenemos frente a nosotros.